mis compañeros y a la gente de lo que ha acontecido muy sucintamente. Y bueno, queríamos saber de qué se trata esta presentación que han hecho ante la Justicia Federal.
Bueno, básicamente nosotros también queremos conocer un poco más qué fue lo que llevó al juez federal de Concepción del Uruguay a detener a una persona por tanto tiempo, ya lleva 14 días, por el solo hecho de estar indocumentado o por haber poseído un documento que no era de él. Este es un delito sumamente menor, que en el caso de que sea condenado por este delito no podría ser una pena superior a los 4 años, y como no tiene antecedentes o no tendría antecedentes en nuestro país, porque no está en ninguna base de datos, sería una pena que no podría alcanzar ni siquiera el año de pena, que obviamente no sería efectiva. Por tanto, tampoco podría ser se tendría que dar una pena de prisión privativa de su libertad en la modalidad preventiva. Entonces nosotros creemos que esto está, bueno, en un halo de ilegalidad manifiesta, y por tanto nosotros estamos intentando conocer del juez qué fue lo que lo llevó a tener detenida a esta persona. Si es el solo hecho de haber tenido un documento de otra persona, o si también detrás está el hecho de que sea precisamente iraní. Si esta es la circunstancia, si está detenido porque es una persona iraní, y bueno, valga la intervención de los organismos de derechos humanos para solicitar la inmediata restitución de los derechos que le competen a toda persona por el solo hecho de pisar nuestro país, todas las garantías del debido proceso, todas las garantías del derecho de defensa en juicio, el principio de inocencia, el principio de congruencia, es decir, que una persona que es acusada de un delito, no se lo tiene que acusar por un delito, juzgar por ese delito, investigar por ese delito, y no puede en el transcurso cambiársele de delito, digamos. Atrás de esto está la sospecha de que posiblemente sea un terrorista. Bueno, entonces indágueselo, señor juez, por el delito de terrorismo. Muestre cuáles son las pruebas que lo llevaron a decir que esta persona que está detenida es terrorista. O está señalando que puede ser terrorista por el solo hecho de ser iraní. Digo, claro, para la audiencia. Esta persona tiene 28 años. Los atentados contra la Embajada de Israel y contra la AMIA fueron en el año 92 y 94 respectivamente. Ni siquiera era un embrión esta persona que tiene detenido el señor juez federal de Concepción del Uruguay.
Claro, como usted lo explica, recordemos a la gente que el juez interveniente, juez federal Pablo Seró, dictó la prisión preventiva, ¿no? Algo lo que ustedes están cuestionando, porque así como se plantea, y como lo vemos nosotros, es como una especie de detención por las dudas.
Es una detención por las dudas, claramente. En nuestro país hay alrededor de 1 millón de personas indocumentadas. Ajá. Ninguna de ellas está presa. En nuestro país a diario se cometen este tipo de delitos, que una persona le presta el documento a otra, sea el carnet de conducir, sea el carnet del club para entrar a un partido de fútbol, sean los chicos cuando van a los cumpleaños de 15 que dicen un número de documento y el verdadero titular del documento presta el documento, entonces entra con ese carnet, y nadie es detenido. Y nadie es detenido porque nadie es iraní. Entonces acá realmente hay que decir las cosas como son. Esta persona está detenida por ser ciudadano iraní o por haber dicho que era ciudadano iraní. Y esto es una islamofobia, una xenofobia terrible, que no es tolerable en un Estado de Derecho, y menos que la aplique ni una fiscal de la Nación, ni un señor juez de la Nación.
Doctor, ¿cuándo han hecho la presentación ustedes de este pedido al juez?
El día martes hicimos la presentación, que no solamente le solicitamos información, sino que también le pedimos que se garanticen todas las garantías, valga la redundancia, del debido proceso. Esto es que tenga una defensa acorde, técnica, que esta defensa pueda ejercer la defensa con un traductor del idioma que sea necesario, que esa persona entienda cuál es el delito que se le achaca, qué es lo que le están diciendo, por qué está detenido, y además que se le diga, mire, y además usted está detenido porque es iraní, señor. Entonces todo eso entendemos que no se está cumplimentando, y le decimos al señor juez que no solamente le otorgue todas las garantías del debido proceso, sino que además, en particular, es de particular importancia que lo haga, porque una persona que tiene sus derechos vulnerados, que es una persona migrante, nosotros tenemos tratados de derechos humanos suscritos en el marco de Naciones Unidas, en el marco de la OEA, en donde tenemos que darle particular protección a las personas migrantes por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Entonces, no solamente no tiene que estar detenido, sino que como Estado argentino nosotros tenemos que garantizar que esta persona pueda tener una identidad. Es decir, no solamente estamos incumpliendo con los derechos humanos básicos de esta persona al tenerla detenida sin un juicio justo, en el marco de la ilegalidad, sino que tampoco estamos ayudando a esta persona a lograr identificar a esta persona.
Doctor, ¿cuánto tiempo tiene el juez para responder esto?
No, es un pedido de informe, podría haberlo hecho automáticamente. Creemos que no se tiene que por qué tomar la feria. En todo caso, responderá el juez de feria o quien esté a cargo. Es un pedido obviamente informal, no dentro de un proceso legal, sino que como organismo de derechos humanos nosotros estamos diciéndole, a ver, señor juez, nosotros queremos saber esto, en base al acceso a información pública, esta persona está procesada, ¿por qué está procesada? Y en su caso también nosotros ofrecer algunos mecanismos que podemos tener, precisamente porque nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos, con otros organismos de Naciones Unidas, de organismos vinculados a la migración, a los trámites con respecto a los refugiados, otras cuestiones que tenemos al mejor alcance que por ahí la defensa oficial que está hoy en este momento ofreciendo la defensa técnica. De todas formas, nosotros nos hemos contactado con la defensa técnica, nos hemos puesto a disposición también para colaborar en esa defensa. La defensora nos señaló que iba a apelar este procesamiento, está bastante de acuerdo con nuestros planteos, y que sí, que efectivamente en nuestro país nadie está 14 días detenido por este tipo de delitos. Pensemos que es un delito que no va a terminar en la cárcel. Por más que sea condenado, no va a terminar en la cárcel. Entonces, ¿cómo va a estar detenido?
Claro. Bien. Doctor, ¿cómo le va? Bon Cristina de aquí de LT12 en Paso de los Libres en la provincia de Corrientes. Acerca de este detenido, le quiero consultar si usted en algún momento pudo tomar contacto con él,
No,
verlo.
no, solamente ha tomado contacto la defensa pública oficial.
Bien.
Nosotros como organismo de derechos humanos estamos iniciando algunos trámites para poder en algún momento contactar a este ciudadano iraní y hoy por hoy estamos analizando nosotros decíamos que era un preso geopolítico. Nosotros desde los organismos de derechos humanos creemos que los presos políticos son aquellos que empiezan a ser presos políticos cuando la norma jurídica o el procedimiento judicial se hace tan laxo que por el delito que se le está achacando, se lo intenta hacer entrar dentro de un proceso penal o dentro de una norma. El delito que se le achaca no entra ni dentro de la norma ni dentro del procedimiento que se le está llevando adelante. Entonces nosotros decimos que es un detenido político porque se está haciendo demasiado laxa la posibilidad de tenerlo detenido y además decimos que es geopolítico porque se lo detiene por el hecho de ser iraní. Y esta es una cuestión de geopolítica que no, nada tiene que ver en la actualidad de nuestro país. Simplemente se lo vincula a esto, con el hecho del avión venezolano detenido ilegalmente en Ezeiza, se lo vincula con las amenazas, posibles amenazas al periodista, y también con el memorándum de entendimiento con Irán. Si esto no es una jugada política y con ribetes geopolíticos, y bueno, no sé qué es.
Quiere decir que en la información brindada o digamos en la respuesta le dijeron que por este motivo está detenido.
Nosotros le señalamos, no, no, todavía no nos ha dado la respuesta el juez.
Ah, no, no
Nosotros
contestó.
le preguntamos por qué está detenido, cuál es el delito que se le achaca y le expresamos nuestra preocupación por la presión que están ejerciendo desde sectores de la oposición, concretamente Juntos por el Cambio, y desde algunos medios de comunicación, concretamente de Infobae.
Sí, volvemos a Jorge Calcina en Paraná.
Sí, doctor, yo le quería preguntar finalmente si ha habido algún contacto con autoridades iraníes al respecto, ha habido alguna queja presentada formalmente por, no sé, consulado, embajada de este país.
El juzgado, la defensa y la fiscalía se han contactado con el encargado de negocios de Irán. No hay embajada desde los atentados, pero hubo algún contacto. La embajada, bueno, la oficina de negocios señaló que no está en sus registros este ciudadano como ciudadano iraní. Así que, bueno, no ha intervenido en el proceso el cónsul o embajador, no sé cuál es la categoría que tiene.
Pero entonces ya está identificado.
No, en base al nombre que él dio. Digamos, para algunas cosas pudieron extraer alguna información. Queremos saber bien cuál es la información de primera mano, que el juez no diga, bueno, sí, se pudo obtener tal, 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 tal dato, porque supuestamente pudo relatar cuál fue todo su derrotero desde que llegó a Latinoamérica, entrando en 2016 por Venezuela, en donde pidió la ciudadanía, todo según lo que pudimos conversar con, bueno, con las autoridades judiciales, sea la defensa, sea la fiscalía, o sea el juzgado. Pero bueno, se tiene por cierto algunas cosas, no se tiene por cierto algunas otras cosas. Realmente, bueno, realmente es asombroso. Ahora, si por las dudas vamos a empezar a detener personas porque sospechamos que son todos terroristas, y bueno, estamos volviendo a los 70, lisa y llanamente.
Bien. Doctor, lo llevamos ahora nuevamente a Colón, en la provincia de Entre Ríos. Le consulta a nuestro periodista Ricardo Testa.
¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Me preguntaba la defensa oficial. ¿Usted sabe algo? Si ellos presentaron algo, si ellos están actuando como defensa. Y también el tema del idioma no sería un impedimento, porque hay traductores, digamos que hay forma de tener comunicación con este señor. Creo que ese no es un impedimento una vez que ya se empezaron las actuaciones judiciales, ¿no?
Sí, la defensa, lo que pudimos hablar con Julieta Elizalde, que es la defensora federal de Concepción de Uruguay, es que sí, que habían podido lograr tener un traductor del farsi, que es uno de los idiomas que se habla en Irán. El primer traductor que habían conseguido no lograron poder entablar una conversación, y el segundo traductor sí pudo oficiar ahí de intérprete. Ahora, lo que nosotros realmente estamos solicitando, en base a los postulados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la persona que está detenida no solamente pueda traducir su relato de cómo fue su travesía por Latinoamérica, que puede ser en términos anecdóticos muy llamativo, sino que estamos solicitando, si pudo realmente entender, que se lo está acusando por usar documentos falsos, que esto puede llegar a tener una pena privativa de la libertad de hasta 4 años, y que en nuestro país esas penas, al ser tan menores, no serían de cumplimiento efectivo, que... Bueno, todas esas cuestiones queremos saber si realmente las pudo hacer entender el traductor, porque no es que es cualquier traductor. Un traductor, estos son los términos que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ese traductor pueda hacerle entender a esta persona de lo que se le está acusando. Y además, claro, si es solamente de eso de lo que se le está acusando. Y si es solamente de eso de lo que se le está acusando, usar un documento falso, señor juez, inmediatamente póngalo en libertad.
Pero esto la defensa lo tiene que saber, no puede desconocer, obviamente.
Sí, la defensa lo sabe, y hemos conversado con la defensa, lo hemos puesto a disposición de la defensa, y ha apelado el procesamiento.
Claro. Sí, la verdad que tendrá que verse, ¿no? Tendrá que resolverse. ¿Cuánto tiempo puede estar detenido? ¿Se puede presentar un habeas corpus en este caso, por ejemplo?
Hay recursos para presentar, sí, claramente, pero bueno, el habeas corpus los respondería de la misma manera que hay todo el procesamiento. Lo que señalan es, estoy hablando con fuentes judiciales, es que como no tiene arraigo, como no tiene un domicilio, entonces esto llevaría a la posibilidad de fuga. Pero nadie se va a fugar si vas a tener una condena hipotética que no va a ser de privación de la libertad, digamos, ¿por qué se iría a fugar? Y aparte, en todo caso, puede haber algunas otras alternativas menos gravosas, como la privación de la libertad, que le ponga una pulsera magnética, que le busque un lugar el juez en Concepción de Uruguay, donde tenga que todos los días reportarse al juzgado. Podría armarse una mesa de trabajo con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos o de Concepción de Uruguay, realmente buscar una alternativa, pero no puede estar detenida esta persona, no puede estar un segundo más presa.
Doctor, le agradecemos este diálogo con esta ronda federal. Le agradecemos mucho y le deseamos buena tarde. Gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.
¿Y no? Bueno. Sí. Se me ocurre que no lo consulté porque no sería de, sí podría saber sobre el tema, pero no sería específicamente sobre esta presentación, sino después también empezar a averiguar cómo obtiene ese documento apócrifo que, según lo que se vio, estaba realizado o estaba emitido en la provincia de Corrientes. Claro. Eso también es forma parte de una investigación aparte, ¿no? Son dos hechos totalmente, si bien están enlazados por el ciudadano, pero son dos investigaciones aparte.
Claro. No es un delito tan grave como un crimen, digamos, pero bueno,
La falsificación de documentos, sí.
Sí.
No poseer un documento falso, digamos, es un delito menor que lleva pena de hasta 4 años, lo acaba de decir Boykin, pero la falsificación